La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Cáucaso Sur, Armenia estima haber recibido a más de 50.000 armenios desplazados del enclave de Nagorno-Karabaj. La crisis humanitaria en ciernes. España, fracasa el líder de los conservadores Alberto Núñez Feijóo en su intento de ser investido por el Congreso de los Diputados como presidente del gobierno. 6 jóvenes portugueses atacan a 33 estados ante la Corte Europea de Derechos Humanos por inacción contra el cambio climático. En esta última edición, Américas, Canadá, Colombia, Perú y Venezuela, además de las últimas tensiones entre Caracas y Georgetown acerca del Esequibo. Tras este boletín en el enfoque de Manu Terradillos, en controles, Alan Vidal, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
Ինձ քիչ առաջ նոր տվյալներ փոխանցեցին, որ այս պահի դրությամբ արդեն 47,100.
Al mediodía del miércoles, 47.000 personas procedentes del enclave armenio de Nagorno-Karabaj en Azerbaiyán habían ingresado a Armenia, según una portavoz del primer ministro Pashinyan, tras la derrota hace una semana de las tropas separatistas armenias de ese enclave frente a las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán, luego de una operación relámpago militar de 27 horas. La agencia rusa TASS en Moscú eleva esta noche la cifra por encima de los 50.000, el número de refugiados, la tercera parte del total de la población del enclave, testimonio del éxodo aní.
La ruta fue difícil, había muchos automóviles, íbamos apretujados los unos contra los otros, apenas podíamos respirar. Aquí en Goris la gente nos ayudó, nos dieron comida. Durante el viaje no habíamos comido nada, nos vinimos solo con la ropa. Dormimos en el auto 2 noches. Ojalá que llegue la ayuda internacional pronto. La situación es muy dura, estamos en guerra. Estoy segura que van a ayudar.
Cuarenta mil refugiados podrían ser recibidos, afirmaba hace unos días el primer ministro Pashinyan de Armenia, pero tan solo 3.000 han sido reubicados, alojados, dejando presagiar una crisis humanitaria por falta de recursos en un contexto de gran descontento contra el dirigente armenio de distanciamiento con Rusia. Talina Papazian es directora de la ONG Armenia Peace Initiative.
Es una cuestión de capacidad organizativa y Armenia no la tiene. Nunca antes había tenido que gestionar ese tipo de crisis. Hace ya varios días que hay manifestaciones. Además, Armenia mantiene fuertes enfrentamientos con Rusia, que intenta desestabilizar al gobierno armenio. La capacidad de reacción del gobierno armenio es actualmente problemática y hay motivos para temer que no esté a la altura de la situación de emergencia.
Qu'elle soit pas à la hauteur de la situation d'urgence.
Votos a favor del candidato 172. Votos en contra del candidato 178. Abstenciones 0.
En Madrid, el Congreso español rechazaba en primera votación la investidura como presidente del gobierno del conservador Núñez Feijóo, líder de la formación Partido Popular, la lista más votada en las legislativas anticipadas del pasado 23 de julio. Una segunda votación está convocada para el viernes, en la que Feijóo necesitará tan solo una mayoría simple, no absoluta, como hoy, para obtener la investidura, lo que no debería ocurrir salvo una mayúscula sorpresa. En ese caso, para evitar nuevas elecciones en enero, el presidente en funciones del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, optaría a la investidura con el imprescindible apoyo de los independentistas catalanes, algo en principio inviable pero factible. Análisis de Ferran Requejo, catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona.
El proceso de negociación entre el Partido Socialista o Pedro Sánchez y los partidos que le dan apoyo, eso está completamente abierto, no está nada cerrado. Tienen que hablar en profundidad de muchísimos temas, sobre todo con los partidos catalanes y vascos, pero sobre todo con los partidos catalanes independentistas. ¿Cómo se articula una sociedad que de hecho es nacionalmente plural? ¿Cómo se articula esto en el sistema político? Y eso no está resuelto. Todo está muy abierto. Hay conversaciones, pero son muy opacas, es decir, que no trascienden a la opinión pública, no están en los periódicos. Son negociaciones secretas que a partir de la próxima semana supongo que tendremos ya más información concreta.
Conversaciones ya en curso acerca de ese proyecto eventual de ley de amnistía para centenares de personas, aparte de los líderes que participaban en la organización de una consulta de autodeterminación en octubre de 2017 calificada de ilegal por el Tribunal Supremo Español. En la actualidad francesa, pese a las elevadas tasas de interés, el Estado anuncia que quiere obtener en 2024 en los mercados financieros 2.285.000 millones de euros, 15.000 más que en 2023, récord precedente, y ello en el marco de la presentación de su presupuesto para el año entrante. En otro asunto prioritario para la agenda gubernamental francesa.
Alors la mobilisation doit être générale. Avec tout mon gouvernement, nous sommes à vos côtés et nous mènerons une lutte implacable.
El gobierno luchará de manera implacable contra el acoso escolar, declaraba la primera ministra Elisabeth Borne al presentar un plan de lucha contra ese fenómeno calificado de masivo por la gobernante, que contempla el sistemático señalamiento de los casos a la justicia o bien la intención de excluir a los alumnos acosadores de las redes sociales. Nueva controversia en Londres, esta vez con los ecologistas y defensores del medio ambiente. Una semana después de haber frenado el calendario de algunos compromisos climáticos, el gobierno de Rishi Sunak dio luz verde a uno de los mayores proyectos petroleros y gasíferos en varios años, la explotación del yacimiento Rosebank en el Mar del Norte. Seguiremos apoyando la industria petrolera y gasífera para reforzar nuestra seguridad energética. Es bueno además para inversiones y empleos, aseguraba la ministra de Energía, Claire Coutinho. Se trata de una decisión moralmente obscena. Por su parte, estimaba la parlamentaria verde Caroline Lucas. A todo esto, la Corte Europea de Derechos Humanos abordaba este miércoles la denuncia de 6 jóvenes portugueses contra 32 estados europeos a los que acusan de inacción climática, de no respetar los compromisos adquiridos en el marco del Acuerdo de París de 2015 sobre el clima. La iniciativa podría representar un decisivo avance en materia de litigios climáticos, estiman juristas y politólogos, más cuando la jurisprudencia de la Corte Europea sobre el cambio climático sigue por dictarse. Marta Torres Schaub es jurista, especialista en derecho medioambiental de la Facultad de Derechos de la Sorbona y el CNRS francés.
Realmente sí que es histórica, es importante. Digamos que esta es la primera que va contra 33 países miembros del Consejo de Europa y que además a su vez han ratificado el Acuerdo de París. Es buena idea porque es un instrumento más para hacer presión en las administraciones, los gobiernos, los estados, pero obviamente limitado en el sentido de que los jueces no pueden obligar a un gobierno a legislar. Esta cuestión de los litigios climáticos son interesantes, van a meter presión a los gobiernos y también a las empresas, pero digamos que no puede ser el único instrumento, tiene que haber otros. Hay que confiar en las negociaciones internacionales, también en que los estados tengan más ambición.
Con la ayuda de Suecia vía China, Corea del Norte entregó al militar estadounidense Travis King, que entraba en julio ilegalmente en su territorio procedente del sur de la península. En 2017, Kayan era el hombre más rico de China, fortuna de 45.000 millones de dólares. Hoy la fortuna del promotor chino inmobiliario Evergrande se ha derretido a 4.000 millones de dólares y además informan Bloomberg y Kai Xing acaba de ser asignado a residencia bajo custodia policial en China.
Noticias de América en RFI.
I would like to present unreserved apologies for what took place on Friday and to President Zelensky and the Ukrainian delegation for the position they were put in.
El primer ministro canadiense Justin Trudeau expresaba este miércoles sus más sinceras disculpas por haber homenajeado durante la visita del presidente ucraniano Zelensky a un ex soldado ucraniano que luchaba, se ha descubierto entre tanto, con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Terrible error, violación de la memoria de quienes sufrieron cruelmente a manos del régimen nazi, añadía el primer ministro canadiense. Su declaración se produce un día después de la dimisión del presidente de la Cámara de los Comunes, precisamente Anthony Rota.
Estamos trabajando por un trabajo digno y decente, y esto significa que dé condiciones dignas de vida para cada uno. No solamente hablamos de incremento salarial o de crecimiento de empleo, estamos hablando de una dimensión de derechos.
Más de 20.000 indígenas, trabajadores, estudiantes salían este miércoles a protestar en Bogotá, pero para atender un nuevo llamado del presidente Petro para defender en las calles al gobierno cuando pena por consolidar la paz en Colombia, hacer realidad sus reformas de izquierda. Entre los participantes y a la que escuchaban la ministra colombiana del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en Colombia, donde las Fuerzas Armadas reivindican este día haber dado fatalmente de baja a una veintena de disidentes de las FARC en el suroeste del país, departamento del Cauca, del estado vecino, esta vez Venezuela.
Hemos logrado imputar a 2.053 personas por violaciones a derechos humanos. Hemos logrado la acusación de 2.304 involucrados, porque ya hemos logrado pasar más de las 500 personas, entre funcionarios del Estado condenados por, repito,
más de medio millar de funcionarios condenados en Venezuela desde 2017 por violaciones de derechos humanos, reivindicaba este miércoles el fiscal general Tarek William Saab en respuesta a cuestionamientos contra el sistema de justicia de ese país sudamericano y caribeño. En Lima, la presidencia de Perú, Dina Boluarte, declaraba este miércoles de nuevo ante los fiscales, tercera vez en lo que va del año, por su presunta responsabilidad en la represión a finales de 2022 de las protestas que dejaban una medio centenar de muertos tras la destitución de su antecesor, el hoy todavía encarcelado expresidente Pedro Castillo. Explicaciones aquí ante los fiscales del letrado Josef Campos, eludiendo culpas.
Sabemos que jurídicamente no tiene ningún tipo de asidero esta investigación, pero como somos respetuosos, hemos ido a declarar y hemos declarado como le he dicho. Hemos dicho lo siguiente: respecto de los hechos que pueden haber ocurrido en cualquier lugar del Perú, la respuesta es una. Nosotros dimos declaraciones en el sentido de que se controle la situación, el orden público, respetando los derechos fundamentales, y todas las declaraciones que hasta ahora existen dicen que no existió ninguna orden al contrario por parte de la presidenta. Yo creo que no va a haber nuevas diligencias. ¿Por qué? Porque lo correcto sería que, por coherencia que estoy señalando, esta investigación debe cerrarse.
Por último, el Observatorio de Deuda Social Argentina de la Católica Argentina establece que la pobreza en Argentina es del 40%.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Regreso a Caracas, donde Nicolás Maduro emplazaba al dirigente vecino de Guyana, Irfan Ali, a reunirse muy pronto por esas tensiones acerca del Esequibo, después de que Guyana protestara ante el embajador de Caracas en Georgetown por una propuesta previa de referéndum sobre esa zona en disputa con ricos yacimientos petrolíferos. Enfoque a continuación a cargo de Manu Terradillos.
Yo, Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, estoy listo para reunirme con usted muy pronto.
Es Nicolás Maduro, presidente venezolano, pidiendo una reunión de alto nivel a su homólogo guyanés. El motivo, una disputa que lleva más de 100 años abierta, el diferendo por el territorio del Esequibo entre Venezuela y la República Cooperativa de Guyana. Caracas considera que le corresponde un 70% del territorio de la actual Guyana, unos 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo, y el contencioso se encuentra ahora en la Corte Internacional de Justicia. Guyana da validez al laudo arbitral de París de 1899, año en el que logró su independencia de Gran Bretaña y que estipula unas fronteras que responden a sus exigencias actuales. Venezuela defiende que ese acuerdo tuvo lugar bajo presión de los británicos, entonces gran potencia colonial, y se aferra al Acuerdo de Ginebra de 1966, que insta a ambas partes a negociar, como explica Alejandro Fleming, exviceministro de Exteriores venezolano y doctor en Relaciones Internacionales.
Si la Corte decide que el laudo es nulo, entonces Venezuela y Guyana deben volver al Acuerdo de Ginebra y escoger otro mecanismo establecido en ese acuerdo para delimitar la frontera. Una vez que la Corte decida que el laudo es nulo, la frontera entre Guyana y Venezuela, que se estableció en 1899 pierde validez y nosotros como países debemos entonces delimitar el territorio.
El territorio es además rico en recursos naturales como el petróleo. Desde 2015, ExxonMobil ha hallado varios yacimientos importantes y las autoridades guyanesas han abierto procesos de licitación para su explotación, algo que Caracas rechaza. Alejandro Fleming asegura, no obstante, que ese no es el motivo de la controversia.
Sin duda alguna es un territorio con muchos recursos naturales, como lo acabas de mencionar. Pero no es esa la razón que nos lleva a nosotros a reivindicar que nos sea devuelto el territorio. ¿Por qué? Porque es una demanda de Venezuela, una solicitud venezolana desde el siglo XIX. No sabíamos que allí había petróleo.
Ante los recelos actuales que apuntan a una posible operación militar venezolana, el antiguo diplomático lo rechaza totalmente.
Y nosotros, que somos promotores del Acuerdo de Ginebra, promovemos una solución pacífica de controversia. Esa ha sido siempre la prioridad de Venezuela.
Era Alejandro Fleming, ex vicecanciller de Exteriores de Venezuela, entrevistado por Radio Francia Internacional.
En línea con Manu Terradillos, violencias, impunidad, corrupción, la crisis sigue agravándose en Haití, crisis multiforme, marcada ante todo por la violencia en bandas organizadas. Estima en un comunicado, un documento publicado este miércoles por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, esta vez de México, restos humanos que podrían pertenecer a algunos de los 43 estudiantes desaparecidos en México hace 9 años, en 2014. Serán analizados por un laboratorio de la Universidad de Innsbruck en Austria. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortaba ayer martes a México a esforzarse aún más por esclarecer la verdad sobre esas desapariciones a manos de narcotraficantes, tal vez con complicidad de algunos servicios de seguridad del Estado. Esto es todo en cuanto a la actualidad internacional y de las Américas. Y aquí en Radio Francia Internacional, próxima cita con las noticias a las 10 GMT.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Otro poco con México y con el fotógrafo Nelson Morales en estos estudios, invitado de Jordi Batalle.
Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Han oído hablar alguna vez de los muches? Muche es una palabra zapoteca que proviene del español mujer y son considerados como el tercer género en México. Pero los muches han ido mucho más allá de esta disquisición de género para adoptar una nueva identidad exageradamente femenina basada en una búsqueda de la belleza, como nos lo muestra un reciente documental difundido por la plataforma HBO Max en Latinoamérica.
Dicen que el Istmo de Tehuantepec es la cuna de los muches.
Yo soy Muse, aquí estoy.
¿Qué es la museidad para los muses? Para mí es una forma de vida. Nací así, pero para los demás, quién sabe.
¿Por qué pareces mujer? Tú no eres mujer, no engañes.
Soy mujer, muy mujer.
Nosotros vivimos, nosotros sentimos. Sangre corre por nuestras venas, no piedra.
El sueño muche del casamiento es porque se nos ha negado, se nos ha estigmatizado por tener un género, ¿no?
Algún día yo me voy a casar.
La fiesta más grande de la comunidad muche.
La vela es una festividad que surgió como una respuesta al rechazo que sufría la comunidad muche en Juchitán.
Lo hacemos por admiración a la mujer zapoteca. Queremos que estas tradiciones, esta cultura, pues nunca mueran.
Yo también soy ser humano y también tengo derechos y quiero que se me reconozca igual que todos los demás.
Si volviera yo a nacer, elegiría yo otra vez ser yo, porque soy muche de corazón.
Y precisamente para hablarnos de los muche y de la exposición que acaba de inaugurar aquí en París, tenemos con nosotros al fotógrafo mexicano Nelson Morales. Muy buenas tardes, Nelson.
Hola, Jordi. Buenas tardes.
Bienvenido a Radio Francia Gracias. Internacional y a París, sobre todo, ¿no? ¿Cómo definirías tú un muche?
Muxe. Bueno, Muxe se le conoce como el tercer género en México, no solo en México, sino en América Latina, yo pienso, y es una persona que nace como hombre, pero se identifica con otro género, un género que puede ser femenino o no, pero adopta como ciertas costumbres, cierta identidad en lo más a lo femenino. Entonces, el Muxe es como bien valorado en una familia, porque es muy trabajador, de alguna manera también cuida a los padres, su poder de opinión es muy importante y puede expresarse libremente sin tener miedo y sentirse libre.
Hace más de 10 años que expones tu trabajo sobre los muxes aquí en Europa, en Estados Unidos también, en América Latina, por supuesto. Pero una de tus primeras exposiciones en Europa fue en Berlín, después de Madrid, creo, y en una ciudad que se respira una cierta libertad, ¿no? ¿Te hacía falta eso, esa libertad que quizás en Oaxaca no encontrabas?
Claro, mira, es un poco... Esto es muy poco complicado decirlo, porque en algunos museos o lugares en México no se me permite exponer de la manera que yo quisiera, o hay cierta no puedo mostrar cierto trabajo, entonces eso me frustra un poco.
¿Qué argumentos te dicen
pues
para
que,
no exponerte eso?
Que no es apto para todo el público, entonces... hay que saber en dónde uno puede hacer ciertas cosas y en dónde uno puede ser totalmente libre. Entonces uno busca la libertad, no busca que no haya censura, y uno aprende un poco con el tiempo, ¿no? Con cómo se desenvuelve todo este rollo de los museos, de las galerías, pero uno tiene que ser constante, uno tiene que ser constante, esperar el momento en el que uno pueda ser totalmente libre, expresarse de la manera que uno quiera. Y por ejemplo, tuve esta exposición en Berlín, fue una galería comercial, fueron varias exposiciones individuales de varios artistas del mundo que hablaba sobre el cuerpo. Un cuerpo autónomo, un cuerpo libre de decidir y hacer lo que guste y quiera con su cuerpo.
Hablando de libertad, en el 2020, hace apenas 2 o 3 años, eres premiado en el Centro Stage Familia de Moscú. Paradójicamente, en Rusia se puede hablar de casi homofobia de Estado, ¿no? ¿Cómo fue recibido tu trabajo allí en Moscú?
Pues mira, ese es un punto muy importante en mi carrera, porque al Moscú ser una sociedad extremadamente conservadora, machista, represora, y poder llegar a ese espacio con este tema, con este proyecto, es muy importante para nuestra cultura y también para esa cultura, para que de alguna manera puedan observar y puedan entender cómo en otra parte del mundo se puede coexistir entre la comunidad Muxe, la comunidad queer y la comunidad heterosexual, podríamos decirlo así, de una forma positiva, de una forma orgánica, donde cada quien es libre de hacer lo que quiera con su identidad de género, con su sexualidad y en armonía, ¿no?
Quizás tu trabajo ayuda a esa libertad, quizás, a la comprensión de gente que no conoce quizás los muchos.
Sí, fíjate que yo no me considero un activista social, pero de alguna manera el trabajo lo hace por sí solo. Entonces esa es una forma de dar visibilidad a ciertos grupos y ser ejemplo para otras comunidades. He trabajado en otros países también, ¿eh? Por ejemplo, yo trabajé en el Amazonas colombiano, hice un proyecto que se llama las Trans Amazónicas, y nadie había hecho este proyecto hasta que yo llegué ahí. Estuve varios días ahí buscando pistas para encontrar una comunidad queer, una comunidad parecida a las muses, y qué quiere decir, si las encontré, si están escondidas. Entonces fue un tema fuerte también, porque los líderes de las tribus son muy conservadores. Algunos tienen que irse de sus pueblos porque no se les permite expresar su identidad, y fue una gran experiencia trabajar con las transamazónicas en la selva.
¿Cómo reaccionan la gente que le propones trabajar para ti como modelo? Tú mismo también te fotografías.
Sí, yo también hago una serie de autorretratos, precisamente por buscar mi identidad, buscar esa libertad, buscar otras cosas de mí que yo no conocía. Y bueno, yo creo que ahora pues ya todo el mundo me pide que las retrate, ¿no? Pero tiene que ver mucho con lo que yo quiero transmitir, con lo que un personaje pueda pueda dar como muchas lecturas en su vida, en su esencia. Y bueno, yo trato de también de provocar este momento en el cual pueda pasar este momento de, yo le pongo así como de éxtasis, como como dice Antoine Agatha, el límite del acto fotográfico, ¿no? Que es ser totalmente libre.
En tu trabajo se nota esa búsqueda por la belleza, es en cierto modo un homenaje a la mujer también, ¿no?
Totalmente, es un homenaje y yo siempre he dicho que también es con respeto. Para nosotros en la comunidad Mushe la figura femenina es nuestro punto de partida, porque desde niños las admiramos, las ayudamos en sus quehaceres, las peinamos, las hacemos hermosas, y esa es como la inspiración de la comunidad Mushe, pero con respeto. Y también yo siempre he dicho que parte de este fenómeno de la cultura Mushe se debe precisamente al poder de la mujer, porque la mujer es quien de alguna manera manda en la familia, la mujer es quien administra los bienes de la familia, que hace que pues que todo sea como de alguna manera, todo alcance para todos y nunca nos falte nada. Entonces, también he contado que las madres son muy importantes para nosotros, porque ellas nos defienden en contra del machismo totalmente. Ellas deciden, ella decide si quiere que su hija sea mucha y sea libre, y ella lo permite y nos defiende en contra del papá, de los primos y finalmente en algún momento somos su mayor orgullo.
Tu fotografía me hace pensar a la estética del cine de Pedro Almodóvar, otro gran amante de las mujeres, quien en todas sus películas rinde homenaje a la fuerza de la mujer, ¿no? Imagino que... ¿Has conocido a Pedro Almodóvar quizás alguna vez?
Pues me encantaría conocerlo. También es un referente para mí. Y sí, y coincido contigo en que hacemos un homenaje a la mujer totalmente. Y también en la estética, creo que es un poco...
Al color,
y por ejemplo yo exagero la intensidad, el contraste de mis imágenes y eso es lo que me gusta hacer.
Es un color desinhibido.
Desinhibido, digamos, o sea, a mí algunas me dijeron es que tu fotografía es como un poco barroca, porque no hay respiros, ¿no? Porque es mucha intensidad. Más allá de ser como kitsch, de ser exótico, creo que transmite otras cosas.
Volviendo, Nelson, a la exposición que acabas de inaugurar aquí en París, en la Galería Loddo, la has bautizado como un muxe en París. Asumes plenamente tu muxidad, si se puede decir.
Sí, mi muxeidad. Sí, es como... en la exposición se llama Un Muxe en París, y es precisamente... mi camino en este proceso creativo, en este proceso de identificarme como Mushe, de aceptarme, y en esa exposición muestro como ciertas etapas del proyecto, desde un poquito lo documental, la puesta en escena, el paisaje, los colores, los personajes, y en algunas fotografías hay un poquito más de intensidad, un poco más de erotismo. Entonces se muestran varias etapas del proyecto. Entonces es una recopilación de 20 fotografías que se exponen. Aparte, para los que quieran ir a ver la exposición, hay mucho más fotografías que pueden ver de todo el proyecto. Y también hay un libro. Hay un libro que se publicó hace algún tiempo, pero que desafortunadamente está agotado. Entonces,
es buena señal. Buena señal,
pero también es triste, porque pues ya muchos no lo pueden ver. O sea, te juro, la exposición estuvo a reventar. Fue un gran éxito. Yo no lo podía creer, te lo juro. Me sentí totalmente realizado. Creo que llegar por primera vez a París en la Galería Loddo, que va a promover fotografía latinoamericana, fue un gran acierto. La verdad que aplaudo a Loredana, que es la directora de esta galería, y creo que está haciendo un trabajo excelente, y creo que lo pude sentir, creo que va a ser una de las mejores galerías de París.
Desde aquí le enviamos un saludo cariñoso. Muchas gracias, Nelson, por haber estado aquí con nosotros.
Gracias a ti, fue un placer platicar contigo y compartir esos momentos.
Mucho éxito aquí en París. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio Francia. Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.